a grabar, ¿vale? Entonces, la semana pasada estuvimos viendo procesos cognitivos simples. ¿Recordáis cuáles eran? ¿Cuáles eran los procesos cognitivos simples? La atención y la memoria, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otros procesos cognitivos que se llaman complejos porque tienen otro mayor grado de dificultad y de complejidad, ¿no? Entonces, por una parte sería la comprensión emocional, conceptual, que son los conceptos, cómo se pueden organizar la información en diferentes categorías. Luego tendríamos lo que sería pensamiento, que se entiende por pensamiento, y dentro del pensamiento hablaríamos del razonamiento, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el pensamiento creativo. Es importante también que luego sepáis distinguir las características de cada uno de estos tipos de pensamientos y de razonamiento, ¿vale? Luego estaría todo lo que sería el área de solución de problemas, es decir, cuando nos enfrentamos a un problema, a una situación, ¿cómo se solventa ese problema? Y a ver, porque ahora mismo no leo lo que pone. Pues son pasos para solucionar un problema. No leo. Está ahí un poco mal. Ah, bueno, luego he traído exámenes de otros años por si no da tiempo a hacer de este tema alguno, ¿no? Como es un tema más cortito, alguna pregunta. A ver, entonces, no encuentro ahora página. Ah, ya, página 137. Entonces, ¿qué pasos hay que dar para solucionar un problema? ¿Hay que planificar la información? ¿Hay que organizarla? ¿Hay que ejecutarla? ¿Qué obstáculos nos podemos encontrar a la hora de solucionar un problema? ¿Y cómo solventar esos obstáculos, ¿no? Luego hay un apartado también de cambios evolutivos. ¿Por qué aparece un apartado de cambios evolutivos? Porque sí que aquí es importante adquirir un tipo de conocimiento que son más que nada el de las funciones ejecutivas, que comentaba que aparecen en la adolescencia. Entonces, bueno, pues cuenta un poco cómo es son la adquisición de cada uno de estos aspectos. Y luego, dentro de la solución de problemas, hay un tipo de aprendizaje que puede ser basado en problemas o basado en proyectos, ¿vale? Entraría dentro de este grupo de solución de problemas. Y luego ya el último apartado iría dedicado a la transferencia. ¿Qué sería la transferencia? Transferencia, cuando hablamos de transferencia, ¿a qué nos podemos estar refiriendo?
Aplicar una forma de solucionar un problema en otro contexto.
En otra parecida. Es decir, yo transfiero, lo llevo a otra situación parecida o similar. Tiene que ver un poco, como decíamos, la generalización. Bueno, pues transferir ese conocimiento a otra situación parecida, con lo cual pues te está sirviendo, es una estrategia también que te sirve para solucionar problemas y para tener esos conocimientos aplicados a otro tipo de situaciones. A ver, quito esto de aquí. Entonces, bueno, la primera parte, comprensión emocional. Uy, emocional, estoy yo todo el rato con emocional, conceptual. Es que como en autismo es la comprensión emocional, y además la di ayer, comprensión emocional, ya lo tengo aquí activado. En otra asignatura. No, es que lo di ayer y ya la tengo aquí en la cabeza. Lo estoy transfiriendo aquí a otra situación. Entonces, es importante, en la educación es importante tener en cuenta que los alumnos aprendan los conceptos, porque ahí está lo que sería todo el conocimiento, y también que esté organizado esa información, ¿vale? Entonces, dentro de este grupo de formación de conceptos estarían lo que podríamos denominar categorías, que son como aquellos agrupamientos de situaciones, de objetos, que cumplen una serie de características comunes, ¿no? ¿Vale? Entonces estarían dentro de una categoría y luego cada uno de los elementos que componen esa categoría serían los conceptos. Entonces, conceptos serían ideas sobre las que se representan esas categorías o los elementos de la categoría. La categoría perro y los tipos de perro. ¿Vale? Son como elementos, ¿no? Que pueden. Conceptos más elementales, serían como más generales. ¿Por qué son importantes tener conceptos y agruparlos en categorías? Porque nos ayudan a simplificar la información. Ya habíamos dicho, cuando la información esté estructurada, esté agrupada y esté clasificada, para nosotros va a ser mucho mejor tener organizado nuestro conocimiento. Imaginaros que si no existieran conceptos, ¿cómo podríamos agrupar la información que tenemos? Sería muy complicado, ¿no? Por otra parte, nos sirve para dar sentido a las distintas situaciones y a lo que ocurre en nuestro alrededor. Sirven también para recordar y para activar de la memoria, pues porque si recuperamos una serie de conceptos que cumplen una serie de características, pues también nos ayuda, ¿no?, a centrar un poco más la información. Y nos permiten parar. Si todos tenemos una idea representada de los distintos conceptos y los distintos elementos, eso nos va a servir también a la hora de comunicarnos, porque estamos utilizando el mismo código. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se pueden formar los conceptos? Pues muchas veces a través de la experiencia directa que tenemos con los distintos objetos, con las distintas cosas, pues aprendemos de esa manera. Otras veces a través de símbolos, como puede ser el lenguaje. Otras veces a través del estudio, de manuales. Y luego vemos que también hay mucha variabilidad dentro de lo que son los conceptos. Puede haber conceptos muy sencillos, a conceptos muy complejos, que sea más abstracto, que sea más difícil de determinar, ¿no?, las características de cada uno de ellos. Entonces, vemos que es importante que los alumnos sepan agrupar y conocer esos conceptos, pero debe ser el profesor el que guíe a esos alumnos para identificar cuáles son las características fundamentales de cada uno para que la agrupación o la clasificación sea adecuada, ¿no? Entonces, por eso es importante el aprendizaje de las características, que el alumno sepa, bueno, luego ya, una vez que ya sabe las estrategias, pues ya cada uno va formando sus propios conceptos, pero sí que es importante pues que se determinen, y de hecho lo hacen en infantil y demás, cuáles son los atributos, las características fundamentales que van a definir esos conceptos y las dimensiones que van a diferenciar uno de otro. Entonces, hay características que pueden ser más superficiales y otras características que pueden ser más relevantes, ¿no?, dentro de la categoría. ¿Cuál es la estrategia que pone aquí para una de las estrategias para enseñar a formar los conceptos? Pues la estrategia de la regla y el ejemplo, que serían de cuatro pasos. ¿De acuerdo? Un primer paso, definir el concepto. Entonces, ¿cómo podemos definir el concepto? Pues incluyéndolo o vinculándolo con el concepto superior o supraordenado que incluye ese concepto, ¿no? Sería como la categoría más superior. Por ejemplo, el dinosaurio es un reptil. Lo estamos vinculando, ¿no?, a otra categoría más supraordenada, más superior. Luego, habría que ver cuáles son esos atributos, aclarar los términos de la definición, los rasgos fundamentales. Ahí siempre se pone la... Porque el ejemplo, a lo mejor, del avestruz. Hay algunos aves que son más parecidas o tienen más claras las características relevantes que otros, o los mamíferos. Hay algunos que son más típicos porque cumplen como casi con todas las características y otros que es más difícil localizar, ¿no? Entonces, el hecho de dar las características, los rasgos fundamentales, ya me está definiendo en concreto cómo es ese término. Ofrecer ejemplos. Por eso lo dice estrategia de la regla y del ejemplo. Porque si se dan ejemplos concretos, ayuda a entender mucho más lo que sería el concepto, ¿no? Pero una buena estrategia que dice aquí es decir lo que es y lo que no es, ¿vale? No siempre definir esto es, este concepto entraría dentro de esta categoría, pero ¿qué no entra y qué puede ser parecido? Ayuda también a discriminar. Y luego proporcionar ejemplos complementarios, es decir, pedir a los estudiantes que los clasifiquen ellos y que expliquen por qué han hecho esa clasificación. Porque esta última parte, el hecho de que lo haga el propio estudiante, está elaborando mucho más y está mostrando realmente si lo ha entendido o no ha entendido lo que se le está explicando. Luego plantea otra pregunta, dice, ¿existen diferencias de género en cuanto a las categorías elegidas entre niños y niñas? Pues sí, es cierto que todavía sigue habiendo preferencias distintas en los niños, a lo mejor eligen coches, trenes, pelotas, aquí. De hecho, tenéis en la figura 5.1 la clasificación de los intereses especiales de los chicos y las chicas. Pues los chicos, que es la barra más oscura, el color más oscuro, pues veis que prefiere vehículos, trenes, máquinas, pelotas. Y las chicas, a lo mejor, libros de lectura, disfraces, ¿vale? Hay diferencias en cuanto a la categoría que eligen, los intereses más especiales en esos términos, ¿no? Pues la categorización suele ser una categorización jerárquica. ¿Y eso qué significa? Pues significa que habrá algunos elementos más superiores y luego se irán abriendo una especie de ramas más de subcoordenadas, que sería como más abajo, ¿no? Con lo cual, los mapas conceptuales ayudan mucho a entender que esa relación jerárquica y la relación entre los distintos elementos. Aquí, por ejemplo, en la figura 5.2 tenéis un ejemplo del concepto de reptil. El concepto de reptil, que sería el más supraordenado, luego explicaríamos las distintas características que tienen cualquier reptil. Luego, como habíamos visto el ejemplo del dinosaurio, ¿vale? ¿Cuál sería el dinosaurio? ¿Qué atributos tiene y qué reptiles hay que no sean dinosaurios? Lo que no son, ¿vale? Entonces, eso sirve para estructurar la información y ver exactamente ese concepto, dónde está ubicado y qué es lo que lo representa. ¿Por qué es importante lo de los mapas conceptuales? Porque también influye el efecto de las imágenes en la memoria. ¿Recordáis que lo estuvimos viendo la semana pasada? Que para recordar es importante la información visual. ¿Recordáis que cuando había señales visuales sobre las que basar lo que se aprendía, se recordaba mucho más? Cuando la información verbal estaba también unificada con información visual. Vale, pues tenemos esa categorización jerárquica en mapas conceptuales. Por otra parte, nos sirve para comprobación de hipótesis. ¿Una hipótesis qué es una hipótesis? ¿Cómo definiríais una hipótesis?
La propuesta.
Una propuesta basada en... ¿En qué? Normalmente las hipótesis tienen una base más teórica o más en función de lo que nosotros nos basemos, y es una proposición en la que se determina qué vamos a encontrar, ¿vale? Pues estaría, por ejemplo, en una hipótesis de un estudio de las diferencias, cuando hablábamos de ese ejemplo que decíais, de las diferencias en las notas, pues nuestra hipótesis, que normalmente están operativizadas, es decir, que está en términos que nosotros podamos medir o no, o evaluar, en ese caso del ejemplo, pues sería el grupo, si consideramos que va a ser más difícil de la segunda semana, partimos de esa premisa, diríamos, la diferencia, la media de los resultados de los alumnos del segundo, de la segunda semana, va a ser menor que la diferencia de la media, que la media de la segunda semana, de la primera semana, perdón, ¿vale? La de la segunda semana va a ser menor que la de la primera semana, porque es más difícil y las notas se van a ir reducidas, ¿no? Eso sería nuestra hipótesis, partimos de esa hipótesis, que luego puede ser verdadera o no. Por eso hacemos la investigación, para probar nuestras hipótesis. Pero nosotros, cuando hagáis, sobre todo cuando hagáis el trabajo fin de grado, pensar en un objetivo que queréis, qué queréis analizar, ¿vale? ¿Qué variables queréis analizar? Basaros en qué me dicen estudios relacionados con este tema para poder plantear yo mis hipótesis y probar esas hipótesis. Porque a lo mejor los resultados luego me dan otra cosa diferente. Y ahí, para eso, está la parte de discusión y conclusiones. En un trabajo de fin de grado tenéis esa parte, que es retomar los estudios iniciales basados en comprobar si vuestros resultados se adecuan o no, tienen el mismo resultado que lo que hay previamente, y tratar de lanzar una posible explicación de por qué siguen la misma línea o no siguen la misma línea. Ese es el apartado de discusión, siempre es eso, relacionar y ver si los objetivos se han cumplido o no. Bueno, pues me he ido ahora al trabajo fin de grado, porque yo creo que para vosotros también es importante tener claro lo del trabajo fin de grado. ¿Estáis matriculados algunos en trabajo fin de grado? Vale, pero sí que es bueno que vayáis viendo esa estructura, que es importante, ¿vale? Entonces, las hipótesis son suposiciones y predicciones específicas. Nosotros estamos prediciendo algo porque en función de lo que nosotros creemos, pero basado en datos anteriores, que pueden ponerse a prueba para determinar su exactitud, ¿vale? Entonces, formular una hipótesis es definir una norma que indique por qué algunos elementos se incluyen o no en alguna categoría. En este tema en concreto, ¿vale? Sería, pues eso, la hipótesis de cómo introducir a los estudiantes en la práctica formular hipótesis. Es importante que los estudiantes sepan qué van a encontrar, ¿no? Cómo predecir. La comparación de los prototipos también puede ser otra actividad que sirve para entender un poco más cuáles son los conceptos o los atributos que forman un concepto, ¿no? Y una categoría. Por tanto, se decide si un elemento es miembro de una categoría al compararlo con el elemento o elementos más característicos de dicha categoría. Normalmente, pues para cada categoría hay uno que sería como el más relevante, el más representativo, el que nosotros siempre nos fijamos porque cumple todas las características. Entonces nos basamos en ese para ver si realmente el nuestro lo cumple o no, ¿vale? Comparando ese prototipo. Porque los miembros de una categoría pueden variar entre ellos y tener cualidades diferentes, ¿no? Que pueden ser o no incluidas dentro de la categoría. ¿Más o menos lo tenéis esa parte clara? Bueno, pues entonces ya habríamos visto cómo se forman los conceptos, la importancia y las estrategias para formar conceptos y para enseñar, ¿no? Cómo categorizar. Esta segunda parte va a estar dedicada a lo que sería el pensamiento, razonamiento, pensamiento crítico, toma de decisiones y pensamiento creativo. A ver, entre pensamiento crítico y pensamiento creativo, ¿qué creéis que puede haber la diferencia? Cuando alguien tiene un tipo de pensamiento crítico, ¿qué es lo que hace?
Un análisis de los conceptos.
Analizar diferentes puntos de vista, o sea que lo que propone va más allá de lo que se propone, porque intenta plantear, hacer una reflexión y una crítica a por qué no puede ser esto, es preguntarse el por qué e ir analizando, ¿no? En la toma de decisiones, ¿qué sería? Ese tipo de proceso complejo que estamos viendo. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿qué hacemos? Evaluamos, valoramos. Primero queremos saber qué es lo que nos interesa, ¿no? Hacia qué punto queremos llegar, ¿vale? Analizamos también qué pasos tenemos que dar. Planificamos cómo los vamos a dar. Pero también para tomar una decisión, bueno, eso sería más, los pasos a dar sería más la resolución del problema, perdón. En la toma de decisiones tenemos que cuantificar y valorar los aspectos positivos y negativos de tomar una decisión, de tomar otra, ¿vale? Y el pensamiento creativo, ¿qué aporta el pensamiento creativo que tiene como características y diferencial?
Es divergente, no es convergente.
¿Y eso qué significa? ¿Es divergente, no es convergente?
Pensado no.
Sí, pero la diferencia entre un pensamiento convergente y divergente.
Pues pensamiento.
Un pensamiento divergente te permite eso, tener diferentes alternativas. Muy bien. Y luego también no ir solamente en una sola línea, el convergente converge hacia un mismo punto y lo otro te puede Con lo cual, el creativo puede aportar novedad, o sea, buscar soluciones diferentes, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos creatividad, porque nos aporta esa parte de diferencia, de novedad, de cosas diferentes. Pensamiento en general, pues sería todo lo que realizamos con transformar, manejar la información que tenemos de la memoria, pues para resolver ciertas situaciones, para pensar, para tomar decisiones, ¿vale? O sea, el pensamiento como algo más general. Y podemos pensar, bueno, pues sobre temas abstractos, temas más concretos, temas complejos, temas, o sea, que hay una gran diversidad, ¿no? De situaciones a las que se puede aplicar, de hecho estamos aplicando continuamente. El razonamiento sería como un pensamiento lógico, ¿vale? Nosotros cuando razonamos estamos aplicando la lógica. Y la lógica puede ser inductiva o deductiva. El pensamiento inductivo, ¿cómo iría? ¿Cómo, en qué se basa el inductivo y el deductivo, la diferencia? ¿Cuál podría ser? El inductivo, ¿no? Sí. El inductivo va de lo particular a lo general.
El perro me muerde, pues todos los perros. Bueno,
pues será un pensamiento. Vale, ¿y el deductivo?
El deductivo sería de lo general a lo particular.
Normalmente el pensamiento científico es hipotético-deductivo, casi siempre se basa más en que tienes parte de una teoría, parte de reglas que son generales y eso se aplica más a la práctica, pero luego también el pensamiento inductivo es que de los distintos elementos de la observación, de las distintas características, nosotros podemos trasladarlo, ir hacia arriba, ir creando una regla, una norma, ¿vale? Entonces, tenéis aquí, por ejemplo, en la figura 5.4 de la página 145, pues con un triángulo, como se especifica, el razonamiento inductivo iría de lo específico a lo general y el deductivo de lo general a lo específico, ¿vale? Entonces, en el inductivo, ¿qué hacemos? Pues traemos conclusiones sobre los miembros de una categoría tomando como base la observación de algunos de ellos en relación a la formación de categorías y de conceptos. Pues sería ver muchos de ellos y a partir de ahí extraer una regla general que cumplen todos, es decir, pues esto es determina este tipo de categoría. Por ejemplo, en el aula dice leer un poema y pedir que extraiga conclusiones sobre el estilo de la poesía, cuando un concepto de matemática se aplica a otros conceptos. No son ejemplos que plantean ahí, pero bueno, con respecto a lo de las categorías, pues ver eso, los elementos, los atributos que él comparten. De tal manera que extraemos esos aspectos que comparten y los trasladamos como a algo más general, ¿no? Aspecto importante es una observación repetida. Se acumula información sobre experiencias similares y se puede detectar un patrón repetitivo y una conclusión. Es cierto que muchas veces pensamos cuando vemos algo que lo hemos estado viendo muchas veces y que vemos que se repite, pues de ahí también podemos extraer conclusiones, ¿no? Estamos viendo de algo de lo particular, podemos extraer conclusiones más generales. Estudio sobre inferencias inductivas cuando dos sucesos coinciden en el tiempo. Se suele concluir que uno ha causado el otro. Si las pruebas se repiten, el argumento es mayor. Esto tiene que ver un poco con, también lo estuvimos viendo con el tema de, cuando hablábamos de la conducta, pues decimos cuando son contingentes y ocurren dos sucesos al mismo tiempo, pues ya vemos que hay una relación entre ellos o que puede explicarse uno a través del otro, ¿no? Pues sería como algo parecido también, ¿no? Las conclusiones inductivas nunca son totalmente ciertas, pueden ser ambiguas, es decir, que muchas veces nosotros esas conclusiones que extraemos de lo particular a veces no son correctas, ¿vale? Sin embargo, cuando se parten de teoremas que ya están probados o de leyes o de que están ya, eso pues, que se ha visto que sí que se cumplen, Ahí ya partimos de premisas que se supone que son válidas, pero bueno, no tiene por qué. Puede tener mucha probabilidad de que se produzca, pero puede ser incorrecta, o sea, las conclusiones inductivas. Una analogía también nos sirve para mejorar la comprensión de nuevos conceptos al compararlos con otros. Por ejemplo, analogía sería la correspondencia en algunos aspectos entre cosas distintas, ¿vale? No sé si venía aquí un ejemplo. O sea, dice, un tipo de analogía comprende el razonamiento formal y tiene cuatro partes. La relación entre las dos primeras partes es igual o muy similar a la relación entre las dos últimas. Por ejemplo, dice, Beethoven es a la música como Picasso es a la... Entonces, como una cierta relación que hay entre las partes iniciales y el resultado de uno con respecto al resultado de la otra. A ver, pues que los adolescentes son mejores que los niños, muchos aspectos de este razonamiento, y pueden generalizar mejor, bueno, que van adquiriendo más estrategias. ¿De acuerdo? Eso con respecto al razonamiento inductivo, el deductivo. Bueno, aquí plantea que pueden ser resolver acertijos o adivinanzas, es decir, partimos de algo más general y tenemos que detectar lo más particular, ¿no?
Sí. Aparece como que hay estudios que han comprobado que el trazado conductivo, el trazado conductivo es una habilidad que mejora, o sea, que mejor para el rendimiento académico que el trazado conductivo o el trazado conductivo.
A ver, son dos maneras que pueden ser complementarias. O sea, nosotros no solamente podemos aplicar el deductivo, o muchas veces mejor puedes aprender de algo que ocurra de una manera general y poder sacar, extraer cosas generales. Hombre, para el rendimiento académico se utiliza mucho el deductivo, porque partimos más de cosas que ya están mostradas y demás, pero yo creo que se pueden aplicar los dos. No sé, ahora mismo no te puedo decir si pone cuál es mejor que el otro. No lo recuerdo si lo dice aquí en...
El pensamiento creativo sí es mejor.
Es que son diferentes formas. El pensamiento creativo añade otras... Es distinto. Tiene otro componente diferente. Es decir, a ver, el pensamiento creativo supone que la persona tiene un nivel también de abstracción y de posible de poder ver otras posibilidades distintas. Entonces, eso ayuda porque se supone que la persona tiene una capacidad para poder aplicar, ser flexible, a poder aplicar otras cosas, poder ver otras soluciones, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de otro nivel diferente, deductivo, que parte de lo general a lo particular. Inductivo serían como dos razonamientos que pueden ser complementarios, o sea, pero sin embargo el creativo es como que tiene otro nivel diferente, es otro tipo de pensamiento. Una persona que puede ser tener un pensamiento creativo, en un momento dado puede estar extrayendo una regla inductiva, ¿vale? O la puede estar extrayendo deductivamente. O sea, no son o el creativo o el deductivo, sino que yo creo que una persona creativa va a utilizar tanto el pensamiento hipotético deductivo como el inductivo. Va a ser capaz de extraer cosas relevantes. Sí, más que nada lo que nos sirve todo este tipo de pensamientos o de razonamientos es para pensar de una manera más eficaz, ¿vale? O sea, cuando estamos más abiertos o estamos también más atentos a las cosas y podemos aprender mucho mejor, ¿no? O sea que...
Claro, lo digo inductivo porque, por ejemplo, un pintor es una cosa, es un objeto. Un escritor observa una escena y escribe un libro. Eso es absolutamente inductivo. Es de lo particular a lo general.
A ver... Un pintor ve una escena y pero dentro...
Yo no sé, cualquier cosa, yo soy pintor.
Sí, ve cosa, algo y puede crear... Sí, puede crear, ya.
Un escritor, yo tengo amigos escritores que siempre dicen, pues esta novela la escribí no sé qué.
A ver, pero una cosa puede ser el origen de la novela, el origen de la novela, que puede ser un detalle que a ti te haga crear luego otra cosa, pero luego puedes estar utilizando pensamiento deductivo, deducir cosas dentro de la novela, ¿vale? O sea, que no es lo mismo el origen, lo que te inicia eso, que en cierta manera en el pensamiento creativo es lo que decimos, el aspecto ese de novedad o de pillar algo y darle un sentido diferente, darle la vuelta a las cosas y verlas desde otra perspectiva. Pero a lo mejor el hecho de crear toda la novela, ya hay los razonamientos que haga, algunos de ellos son lógicos, ¿vale? O sea que quiero que veáis que no todo es o blanco o negro, sino que hay muchas cosas grises, tonos de grises diferentes, ¿vale? Y que no están las cosas aisladas, sino que todo está conectado. Entonces, el deductivo, dice, cuando se aprende una regla general, se comprende cómo se aplica en unas situaciones y no en otras. Esa regla nos hace que nosotros actuemos y nos comportemos de una manera concreta. Este razonamiento, sin embargo, siempre es cierto. Decíamos, el inductivo no es cierto, porque a lo mejor estamos percibiendo cosas que son más subjetivo. Pero, sin embargo, en el otro, a lo mejor, pues son cosas más objetivas. Porque ya partimos de algo que se da por hecho, ¿no? Claro, si esas reglas o esos supuestos iniciales son verdaderos, porque si no están probados y hay algo que son falsos o hay algún error, pues, ¿cómo puede ocurrir? Dice, cuando los psicólogos o educadores utilizan teorías, esas teorías ya han tenido un conocimiento científico, a lo mejor que han sido probadas, a través de investigación. Con lo cual, bueno, pues esa utilización de teorías para llevar a la práctica y aplicarlo, pues pueden ser deductivos, ¿no? Partimos de esa parte más supraordenada para bajar más hacia lo general, hacia lo particular, perdón. Este razonamiento también mejora en la adolescencia y en la edad adulta. ¿Qué ocurre si las premisas de las que partimos no son correctas? Pues, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Nosotros damos por hecho de que partimos de premisas correctas. Pero, por ejemplo, aquí dice, todos los jugadores de baloncesto son motoristas. Aquí estamos partiendo, aunque la regla sea igual que la aplicación de la regla sea la misma, pero estamos partiendo de una premisa falsa o verdadera. ¿Todos los jugadores de baloncesto son motoristas? Y dice, y otra premisa, dice, todos los motoristas son mujeres. Asumiendo que estas dos afirmaciones son verdaderas, decida si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Todos los jugadores de baloncesto son mujeres. Vamos. ¿Qué? Claro, pero aquí, por ejemplo, nos pone algo que nosotros sabemos que no es verdadero. Es decir, es un ejemplo de decir, cuidado que las premisas no siempre son, si damos por hecho de que son ciertas. Bueno, cuando es una teoría y eso, sí, pero ahora aquí podemos comprobar que esa analogía que hacíamos de la otra manera, pues no, si partimos de premisas falsas, pues no son ciertas, pero por regla general son ciertas.
¿Mm? No son ciertas, pero son válidas. Porque eso es pregunta de Sam. Te ponen eso y dicen, las premisas no son ciertas. ¿La conclusión es válida o inválida? La conclusión es válida. Porque el silogismo está bien, es correcto.
El silogismo está bien creado porque tú utilizas.
Entonces, aunque sea falsa, pero puede ser válido y falso.
Sí. O sea, como una primera. Vale, válido es porque tú estás utilizando el esquema de la lógica, ¿no? Estás partiendo de las premisas.
Es una pregunta
si A igual a B y C es igual a D, entonces A es igual a C. Vale, pues sí. A ver, no sé si tengo yo aquí alguna. Sí, bueno, yo tengo aquí alguna, pero esto es relacionado con conceptos y categorías. A ver, una pregunta de examen del 2015. Relacionado, a ver, por favor, con conceptos y categorías, punto suspensivo. A, conceptos y categorías son equivalentes. B, los conceptos son representaciones de las categorías. Y C, las categorías son abstracciones de conceptos. B, la A, conceptos y categorías son equivalentes. No son equivalentes. B, los conceptos son representaciones de las categorías. Y C, las categorías son abstracciones de conceptos. Sería la B, porque no realmente son abstracciones de conceptos, sino que la categoría es como más lo que sería la representación más abstracta de conceptos que son más elementales. Es la B. La C son, las categorías son abstracciones de conceptos. Claro, pero es que sería al revés. Los conceptos son ideas sobre lo que representa la categoría. Y aquí lo que te dice es, las categorías son abstracciones de conceptos. Es la B.
Quiero valorar hecho las
categorías, conceptos, ideas sobre lo que representan los conceptos. Dicho de otra manera, lo que consideramos que son los elementos de la categoría. Ideas sobre lo que representan las categorías. Son representaciones de la categoría. Lo dicen muy igual, que lo dice parecido a lo que viene. ¿Vale? Sería la B. Bueno, luego a ver si hay alguna de... Vale. Seguimos entonces, que si no, no nos da tiempo. Vale, pensamiento crítico. Características fundamentales del pensamiento crítico. ¿Cuál sería? Es pensamiento productivo y reflexivo. ¿Eso qué significa? Productivo y reflexivo. Y evaluación de las pruebas. Pensamiento crítico es pensamiento reflexivo y productivo y evaluación de las pruebas. Y atención reflexiva, ¿vale? Porque cuando nosotros reflexionamos sobre algo, para reflexionar sobre algo, hay que prestar mucha atención también, pues no es una atención pasiva, sino que sería una atención activa. Entonces, el concepto de atención reflexiva es clave en el pensamiento crítico, ¿vale? ¿Y qué nos determina? Que tenemos que estar alerta, mentalmente presente y flexible cognitivamente durante las tareas cotidianas. Es decir, si nosotros nos paramos a ver una persona o a analizar cómo responde una persona que sea crítica ante distintas situaciones, que sí que es cierto que hay personas que son muy críticas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues están alerta a todo lo que dicen, ¿no? A ver por qué están diciendo esto, lo están analizando, lo están cognitivamente están siendo flexibles, y dicen, porque no puede ser esto otro, ¿vale? Están viendo otras posibilidades en tareas cotidianas. Por eso es una conciencia activa sobre las distintas circunstancias, están activamente pendientes de las cosas. Entonces, eso significa atención reflexiva, es que están activamente mirando, su atención es activa, ¿vale? Y están alerta y están mentalmente presentes. Estar mentalmente presente significa que no es que pasen las cosas y no piensas sobre ello, sino que estás continuamente analizando o reflexionando sobre lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Pues que hay un resultado, que hay resultados. Algo que es productivo tiene un producto final. A ver, vamos a ver, dice ejemplo de preguntas de reflexión en el libro. A ver. Sí, a ver, espérate un momentito. Mm. y productivo. Muchas de las preguntas de reflexión que se formulan. Ah, bueno, a ver. Un pensamiento crítico puede dar lugar a distintas situaciones que pueden ser un producto final. Quiero decir, estás analizando algo y te dice, y esto puede llegar a esta conclusión. O puede, yo lo veo más por ahí. No es que haga un producto de algo tangible, sino que sus reflexiones y la crítica que hacen llegan a un final diferente, a un producto final, fruto de esa reflexión. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, lo que tengo puesto aquí, ejemplo, pregunta de reflexión en el libro, me refiero a que el libro, recordáis que tenía unas cosas que son para unos recursos, ¿no? Todos los capítulos tenían unos recursos. Las mejores prácticas, la autoevaluación, y luego había una que era repaso, reflexión y práctica, ¿recordáis? Pues, por ejemplo, con respecto a este tema, las preguntas de reflexión que plantean, dice, algunos expertos lamentan que pocas escuelas enseñen a los estudiantes a pensar críticamente. ¿Respalda su experiencia esta opinión? Si está de acuerdo, ¿por qué no se enseña el pensamiento crítico más extensa o eficazmente? Reflexionar significa pensar en otras opciones, es decir, o buscar el porqué. ¿Vale? Cuando nosotros reflexionamos, aquí está haciendo un pensamiento crítico, que incluye reflexión, ¿vale? Porque, es decir, dicen, no estoy de acuerdo en que nos enseñen en las escuelas a pensar críticamente, pero ¿por qué? Entonces tienes que razonarlo, el por qué, buscando explicaciones, ¿vale? Ese tipo de preguntas hacen que uno tenga en cuenta y analice la información desde otra manera, trate de buscar conexiones, ¿no?, que te ayuden a fundamentar tu propuesta. ¿De acuerdo? Una persona que hace un análisis crítico de algo no está de acuerdo con todo lo que se dice, está buscando otras posibles situaciones que respalden otro resultado final, otra. ¿De acuerdo? ¿Más o menos lo entendéis?
Yo creo que en grado extremo esto llevaría a la patología de obsesivo compulsivo.
A ver, en un extremo... Uy. A ver, obsesivo compulsivo significa que quieres hacer todo de una manera...
¿Reflexivo y productivo?
Uy, no, porque, a ver... obsesivo compulsivo, bueno, comenta un compañero que esto, si lo haces demasiado en un extremo, ya, puede ser súper, pero un obsesivo compulsivo a lo mejor está lavándose, es muy mecánico, quiero decir que tiene una idea fijada y no es capaz de producir otras cosas, está con eso solamente. Entonces no es un pensamiento reflexivo. No, pero todo es basado en lo mismo, en su obsesión. Están obsesionados por un tema concreto. Yo no veo la analogía en este caso.
No, por un tema. Está obsesionado por muchos temas. Yo he tratado de conocer gente que estaba absolutamente...
A ver, otra cosa es que hay personas que son demasiado críticas y que todo le parece mal.
Y autocrítica.
O sea, a ver, todos los extremos son malos porque a veces si eso lo conviertes en algo que todo lo que hay a tu alrededor te parece mal, que se podían hacer de otra manera, es que no vives.
El gordo, feo, tal.
No, pero no solamente hacia ti, sino todo lo que hacen los demás. Le buscas, pues es que lo han hecho por esto y es que esto, pues no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no han hecho esto otro? ¿Y por qué? ¿Vale? Entonces, cuando tienes una actitud demasiado crítica, pero porque estás aplicando solamente tu punto de vista. Ese es el error, porque estamos hablando de un pensamiento crítico constructivo. Y ese sería inflexible. Y ese sería solamente tu punto de vista. Entonces, criticas todo lo que hay alrededor porque no estás aplicando lo que tú consideras que debe ser lo adecuado. También lo podríamos llamar así, pero en cierta manera es que todo le parece mal. Claro, pero eso no tiene nada que ver con lo bueno que es un pensamiento crítico porque te ayuda a elaborar más las ideas, a profundizar más. ¿Vale? ¿Veis la diferencia?
Sí, sobre todo perdonarse siempre antes de cualquier cosa. Yo todo lo que hago, tengo 64 años, me lo perdono antes. Cualquier cosa. paquete de libro todo. Ya está perdonado. Para evitar el sentido de culpa.
Pero no hay que perdonar nada. Yo creo que uno se tiene que mover por principio. Cada uno tiene su... por principio de que lo que crea que es lo mejor.
Pero cuando se llega a una edad, empiezas a mirar para atrás.
A ver, es que un pensamiento crítico excesivo con respecto a lo que hay a tu alrededor es que no estás teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. Eres poco empático, en el sentido de que a lo mejor la gente no está actuando con una intencionalidad X, o ha hecho eso porque tiene en su mente otras creencias, otras ideas, y actúa de esa manera, ¿vale? O sea que todo es mucho más complejo. Aquí lo estamos aplicando al aprendizaje. Luego en la vida, que es el aprendizaje mayor que tenemos, también hay que saber buscar un equilibrio. Siempre, eso a veces es complicado. Ir hacia un extremo y tener solamente un tipo de pensamiento crítico no es adecuado. Sería compaginarlo con otro tipo de pensamiento, de razonamiento, pero sobre todo, algo importante que habla aquí es la flexibilidad, ser flexible. Y ser flexible te lo da no solamente ser muy bueno en saber cosas, sino en posibilidad de aplicar y de entender que las otras personas, otros grupos, otros están haciendo otras cosas diferentes a la tuya y que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, sino que se pueden estar todos, claro. Así funcionaría todo mejor, pero bueno, luego cada uno tenemos nuestras costumbres, nuestras formas de actuar. Una cosa importante de cara a un pensamiento crítico sería formular buenas preguntas. Es decir, porque alguien que está muy atento, que está pendiente de lo que ocurre, si hace una buena pregunta es porque está reflexionando sobre ello y está siendo crítico con lo que se da. Porque dice, no, es que a lo mejor, sí, vale, estoy de acuerdo con esto, pero ¿qué ocurriría con esto otro? ¿Vale? Centrarse en el proceso de aprendizaje y no en el resultado, eso también es importante. No solamente en el aprendizaje, no es todo conseguir una nota o llegar a una meta final, ¿vale? Sino el proceso de aprendizaje. Cuando nos centramos en el proceso, es todo mucho mejor. También ahí entraría la motivación intrínseca, porque estás aprendiendo no solo para una motivación fuera, externa, que sería sacar muy buena nota, sino estás aprendiendo porque estás disfrutando de ese proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces eso sí que es importante. Una actitud crítica o autocrítica que sea constructiva es cuando ves que algo no has obtenido un resultado adecuado, analizar, bueno, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿No? Entonces eso sí es una autocrítica constructiva. De ver qué pasos no has hecho adecuadamente o qué podrías cambiar para mejorar. Distintos métodos. Métodos con el que los profesores pueden crear conscientemente pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico, a veces, cuando alguien lo aplica, lo hace de una manera automática. Pero si lo queremos enseñar, tenemos que explicar explícitamente qué pasos hay que dar para llegar a ese tipo de pensamiento. Entonces, bueno, en la página 146 tenéis aquí algunas indicaciones, ¿no? Algunos métodos, por ejemplo, pregunten no solo qué ha ocurrido, sino también cómo y por qué. Porque el qué es solo descriptivo. Cuando hablamos del qué, estamos dando una descripción más superficial. Pero cuando ya aplicamos el cómo y sobre todo el por qué, estamos profundizando más sobre un tema, ¿vale? Decirle a los alumnos, examina los hechos supuestos para comprobar si hay pruebas que lo respalden. Es decir, ¿en qué nos basamos? ¿Está justificado adecuadamente o no? Argumenta racionalmente en lugar de emocionalmente. Sí, muchas veces nos dejamos ir por la emoción y no estamos razonando, haciendo un razonamiento adecuado que pueda llegar a un fin concreto. ¿De acuerdo? Reconozca que a veces hay más de una respuesta o explicaciones correctas. Muchas veces nos empeñamos en que tiene que ser una única respuesta correcta y esa es la correcta y nada más. Sino que puede haber muchas alternativas y todas pueden ser igual de válidas, ¿no? O unas mejor que otras, pero bueno. Evalúe y cuando resulte posible cuestione las opciones de otras personas en lugar de aceptarlas inmediatamente como si fuesen la verdad. Es decir, cuando nos dan a lo mejor una opinión sobre algo, un pensamiento que sea crítico, es decir, bueno, a ver si me estás diciendo esto, pero voy a ver un poco, analizar esas otras posibilidades de una manera también que no sea de que eso demos por hecho que eso es lo correcto, ¿no? Plantee preguntas y especule más allá de lo que conoce para crear ideas nuevas e información nueva. Sobre todo, como veis, es cuestionarse cosas y justificarlas. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos estimular a los estudiantes a un pensamiento crítico? Pues a lo mejor introducir temas o artículos controvertidos para debatir. En un debate sí que suele haber un análisis crítico, ¿no? Porque cada uno da su punto de vista. Unos pueden ver una cosa, otros pueden ver otra, otros pueden razonarlo de una manera, otros de otra. ¿Vale? Entonces sí que se fomenta ese tipo de pensamiento. Que incluso algunas pueden ser opuestas, ¿no? Y ahí es donde se aprende más, decir, bueno, ¿por qué pueden ser tan diferentes dos opciones? ¿De acuerdo? El pensamiento crítico en la adolescencia, pues también tiene mucho que ver con la parte de adquisición de capacidad. ¿Recordáis que hablábamos de los recursos cognitivos, que era la capacidad y la velocidad de procesamiento, los propios conocimientos, que se tienen ya también mucho más conocimiento, más experiencia en la adolescencia, con lo cual recuperas más información, puedes compaginar distintas opciones, ¿no? Porque ya de por sí es un pensamiento que en la adolescencia tienes esa capacidad. Si recordáis la Piaget, cuando se hablaba de las distintas tareas para comprobar si eran capaces de ver, si ponían a lo mejor pues las dos probetas que eran igual, con la misma cantidad de agua, se sustituía a la vista de un niño en otra más alargada y más estrecha, pues a lo mejor en la etapa infantil son capaces de ver que hay dos dimensiones diferentes, la altura y la anchura. Y entonces respondían, esta porque aquí hay más porque es más alta, aquí. Pero sin embargo luego ya hay una serie de operaciones que se adquieren, por eso hablamos del periodo de las operaciones concretas, no sé si lo recordáis, que son operaciones que nos permiten ver la transformación, es decir, que se ha pasado a la reversibilidad, si ahora lo pasamos a la otra, podemos ver que sigue siendo lo mismo, o incluso tener en cuenta esas diferentes dimensiones. Tienes ya otras opciones, pero es una capacidad que se adquiere a nivel evolutivo, ¿vale? Y luego, pues la experiencia que se tenga, cada uno, pues el número de estrategias que tenga, el uso espontáneo de esas estrategias. Entonces, el pensamiento crítico aumentó con la edad, pero solo se manifestó en un 43% de los alumnos de primero de bachillerato. Es decir, ¿siempre se adquiere el pensamiento crítico? Como vemos, no se adquiere. Es un pensamiento muy complejo, porque implica procesos complejos de aprendizaje y del. El 43% de alumnos de bachillerato que lo aplican y el resto no, es porque no siempre se adquiere. Por eso hay que enseñarlo de una manera explícita. Es decir, cómo es, cómo se adquiere, qué pasos hay que seguir, para qué sirve, por qué es bueno. ¿Vale? Entonces, toda esa información que se da, pues es beneficiosa. Uy, cuarto, madre mía. Toma de decisiones, voy a ir un poco más rápida. Permite evaluar varias alternativas y elegir entre ellas, ¿vale? Cuando tenemos que decidir es porque hay distintas opciones y queremos saber cuál es la mejor. Las reglas que se utilizan para tomar decisiones en general no son claras. A veces, pues, nos guiamos por, cuando tenemos que decidir un tema, no somos realmente objetivos, sino que influyen también ciertos aspectos subjetivos, ¿no? Dentro de esos sesgos que podemos tener, pues, por ejemplo, sesgos de confirmación, creencia resistente, sesgo por exceso de confianza o sesgo retrospectivo. ¿Qué significa cada uno de ellos? Por ejemplo, el sesgo de confirmación es que siempre tendemos a buscar aquella información que nos pueden aportar los demás que está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. En vez de los opuestos parecen que es algo que sí, que lo oímos, pero no. ¿Ves cómo también piensas igual? Entonces, tratamos de analizar esa información de tal manera que respalde nuestras propias ideas, ¿no? Y confirme nuestras creencias resistentes. Pues las creencias cada nos las vamos creando nosotros en función de nuestra experiencia, de nuestras emociones, de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Y de lo cómo hemos estado respondiendo a distintas situaciones. Si nosotros hemos estado actuando de una manera, tomando una decisión concreta y eso siempre ha funcionado, pues a lo mejor somos resistentes a producir algún cambio. Entonces, tenemos tendencia a pensar siempre de la misma manera. Entonces, a pesar de que tengamos pruebas contradictorias, tratamos de mantenerlas, ¿no? Por exceso de confianza, pues sería tener más confianza en los juicios y decisiones de lo que deberíamos. Cuando sobre todo tomamos la experiencia pasada o las distintas probabilidades de que ocurran las cosas y a lo mejor no estamos en lo cierto, ¿vale? Y retrospectivo, tendencia a informar falsamente después de que haya ocurrido un hecho, que ya se predijo con precisión. A ver, retrospectivo es que nosotros hemos hecho una predicción adecuada, pero una vez que ya ha pasado y nuestra predicción no se ha cumplido, tendemos a cambiarlo. Es decir, dice, informamos falsamente después que ya haya ocurrido un hecho. Bueno, no, si yo eso lo predije, yo eso lo pensé, yo eso lo dije.
Eso es muy femenino.
No, no hay que generalizar. Tú generalizas mucho, no es muy. Pero a ver, exactamente, un sesgo de confirmación, muy bien. Sí. Claro, ya lo, pues muy buena apreciación, ¿eh? Nos puede ocurrir a todos, ¿eh? A hombres y a mujeres. Eso no es de género. Eso no es de género. A ver. Bueno, la diferencia entre estos tipos de sesgos y de creencias y demás la tenéis, ¿no? Porque también es importante por si ponen algún tipo de pregunta de ese tipo. Pensamiento creativo. ¿En qué se basa la creatividad? Decimos. Capacidad de pensar de forma novedosa u original, es decir, aportar una solución diferente, una perspectiva diferente, ¿vale? Por eso es algo creativo. Y logramos una solución diferente a un problema, que a lo mejor es difícil de haberlo resuelto de esa manera. Entonces, tiene que ver con el pensamiento convergente y divergente que habíamos estado hablando antes. Convergente es solo. Se considera que va hacia un solo punto, converge en una solución, una única solución correcta, y el divergente es que considera que hay varias soluciones correctas, no solamente una es la adecuada. Entonces, el tipo de pensamiento divergente es el característico del pensamiento creativo. Hay distintos pasos en el proceso creativo. Por una parte está preparar la idea, incubarla, pero llega un momento que es como ¡pum! Lo que llaman iluminación. Es decir, de repente una persona que es creativa busca una solución así como que le aparece, ¿no? Es decir, pues esto puede ser una posibilidad. Y entonces pero no todo vale, tiene que ser una respuesta que sea útil, porque bueno, nosotros no podemos decir, pues yo he creado esto, una cosa muy, muy novedosa, pero que a lo mejor no sirve para nada, tiene que tener también su punto de utilidad, ¿no? Entonces, se sigue una secuencia de pasos, pero vamos, que una persona creativa no siempre sigue estos pasos, puede ser, hay variabilidad. ¿Se enseña la creatividad? Pues a veces también hay que ayudar, los profesores tienen que ayudar a que sea la persona creativa, pues facilitándole, sirviendo como modelo, también buscando en qué campos puede ser bueno uno u otro, y estrategias, pues tenemos aquí fomentar el pensamiento creativo en grupo individualmente, ofrecer un ambiente que estimule la creatividad. Si estamos solamente diciendo A es B, ¿cómo vamos a fomentar la creatividad? Por ejemplo, la lluvia de ideas, o son pensamientos que fomenten ese pensamiento divergente. no controlar en exceso a los alumnos, es decir, dejarlos que digan, sí, que digan las ideas que se les ocurran, aunque no tengan sentido, porque en alguna de ellas puede ser también ahí de donde sale. Fomentar la motivación interna, que es lo que os decía antes, el proceso de elaboración. Guiarles a que piensen de forma flexible. Fortalecer también la autoconfianza, es decir, una persona para que sea creativa también tiene que tener una confianza en sí mismo y pensar que puede dar lugar a que aparezcan ideas novedosas, ¿no? Si uno no tiene confianza en sí mismo, pues es que ni se plantea otro tipo de respuesta o de soluciones. Guiarles para que sean perseverantes y demoren la gratificación, porque hay veces que queremos ya conseguir las cosas y hacer una tarea, resolver unos ejercicios, lo hacemos lo más rápido posible y a lo mejor pues no se para uno a pensar en otras posibilidades. Por eso dice, guiarles a ser perseverantes y no a demorar, ¿no?, esa gratificación. Animar a asumir riesgos, porque claro, todo lo que sea diferente a lo que ya tenemos hecho y planificado puede ser también un riesgo, ¿no? Pero si no corremos riesgos o asumimos riesgos, pues no podemos crear cosas interesantes. Presentar a los estudiantes a personas creativas, también que serían modelos, ¿no?, de cómo actúan esas personas. Solución de problemas. ¿Qué pasos hay para solucionar el problema? Primero tenemos que saber realmente localizar y plantear el problema. Una definición clara del problema, porque si no, ¿cómo lo vamos a resolver? Si a lo mejor no tenemos claro nuestros objetivos. ¿Cuáles son? A veces son problemas complejos, entonces hay que desarrollar, establecer una serie de submetas o metas más pequeñitas, o algoritmos, que son distintas fórmulas e instrucciones para poder llegar a una solución concreta. El uso de heurísticos, análisis de medio fines. ¿Qué hora tenemos? ¿Y 20? Ah, vale. Lo tengo ya adelantado entonces. No sé si viene aquí heurístico. Vale, ¿un heurístico qué es? Puede ser un atajo. Es un procedimiento práctico o informal, es decir, por eso es un atajo, porque es como otra manera de resolver problemas que nos ayuden, que no sea el clásico de reglas ya concretas. Son reglas metodológicas, pero no formalizadas, ¿vale? Que nos pueden indicar, ese heurístico nos puede indicar cómo podemos resolver los distintos problemas. Por ejemplo, tenemos heurístico de representatividad y heurístico de disponibilidad. No sé si eso venía aquí o no. No. Bueno, entonces no os lo explico para no meteros más información. Vale. Entonces, esos tipos de atajos a veces son buenos también para solucionar distintos problemas, porque no siempre podemos estar estableciendo todo tan perfecto y tan adecuado, ¿no? Evaluar las soluciones. Es decir, una vez que ya hemos realizado el problema, yo voy a evaluar qué soluciones tengo y ver cuál es la más eficaz. Es decir, y para poder ver si es eficaz, pasa igual cuando nos lo decimos. Vamos a elaborar un programa de intervención. ¿Cómo va? ¿Ese programa de intervención ha sido eficaz? ¿No ha sido eficaz? ¿Cómo podemos evaluar si algo es eficaz o no? Pues a lo mejor a través de unos indicadores, unos criterios, que nos pueden determinar si realmente está siendo efectivo o no, ¿no? Entonces, eso es útil, por eso dice útil haber definido unos criterios de eficacia de la solución, ¿no? Porque nos va a dar una retroalimentación de si realmente lo que hemos hecho es adecuado, está bien o está mal, ¿vale? Y luego, pues, en función de esa evaluación, pensamos de nuevo si realmente lo hemos hecho bien, tenemos que reevaluar o tenemos que cambiar algo y solucionarlo de otra manera, ¿no? Adaptarlo a los distintos problemas. Esos serían los pasos. ¿Qué obstáculos nos podemos encontrar? Pues a veces aquí tenemos la fijación, que puede ser fijación funcional o mental, La falta de motivación y persistencia puede ser otro obstáculo para solucionar un problema de una manera adecuada. Control emocional deficiente, porque a veces nos guiamos más por la ansiedad, por temor, por miedos y demás, y no tratamos de buscar una solución adecuada porque los cambios a veces no preocupan y entonces decidimos no tomar esa alternativa. La fijación que suele pensar estar siempre tiene que ver, como también lo que hemos dicho antes, ¿no?, de los sesgos. Pues aquí en este caso es que siempre tratamos de utilizar unas alternativas de respuesta que siempre nos han sido útiles, ¿vale? En vez de cambiar a otras diferentes, pues tratamos de utilizar las que ya nos han servido. A veces son mentalmente, tenemos una fijación mental con algo y nos cuesta cambiarlo, o a veces es funcional, es decir, ¿para qué sirve una cosa con el uso de algo, ¿no? Los cambios evolutivos, pues en el enfoque de valorar esas reglas en función de la solución de problemas, pues es cierto que lo que decía antes, pues que se va adquiriendo esas habilidades porque la capacidad aumenta, pero también porque aumenta los acontecimientos o los conocimientos que vamos teniendo sobre los distintos aspectos. También el tipo de estrategia que tenemos, pues que van siendo más eficaces, también van aumentando. El tipo de aprendizajes que existen basados en la solución de problemas, está claro que a lo mejor trabajos en equipo, cuando se presenta un problema concreto, se dice vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Este tipo de aprendizaje es mucho más elaborado y mucho mejor, porque sobre todo porque pueden estar basados en hechos reales. Pues decimos, vamos a enseñar estrategias que les sirvan pues para la vida profesional, para la vida cotidiana, para la vida, todo lo que está inmerso en las situaciones concretas en las que estamos, pues son más importantes, ¿no? Entonces, el basado en problemas son solución de problemas auténticos, es decir, como se presentan en la vida cotidiana. Y el basado en proyectos son problemas reales con significado y un proyecto sí que tiene un producto final, ¿no? Que se considera que haya que un resultado. Características, pues hay que hacer una pregunta clave de qué es lo que queremos buscar, el objetivo, indagación real, pues buscar información, trabajo en colaboración, andamiaje, que recordáis que era un trabajo colaborativo, pues, es un trabajo en el que se construye entre las personas que componen un grupo, ¿vale? Porque cada uno va aportando una parte de su conocimiento hasta llegar al producto final. Y luego llegamos a lo que es la transferencia. Cuando una persona aplica experiencias y conocimientos previos al aprendizaje o a la resolución de problemas en una situación nueva, ¿vale? Los expertos, ¿qué hacen? Pues utilizar la transferencia, los expertos, enseñar a utilizar la transferencia a los estudiantes. Es poner uno más ejemplos de un concepto y tipos de transferencia. De aquí de los tipos de transferencia también hay preguntas de examen, ¿no? Ponen un ejemplo y te dice que es transferencia cercana, de orden inferior, de orden superior. Entonces habría que ver un poco en las características de cada una. La cercana es cuando la situación en el aula es similar a la correspondiente al aprendizaje inicial. O sea, tú has tenido un aprendizaje y hay otro que es muy cercano a esas características, pues lo aplicas también. Dice el profesor de geometría que explica un concepto y luego los evalúa en el mismo escenario, en esa situación que es muy similar. Transferencia lejana, que es una situación que ha ocurrido muy diferente a la del aprendizaje inicial. Por eso es lejana, ¿no? No tanto en el tiempo, sino a lo mejor en el propio contexto, donde lo aplica. ¿De orden inferior o de orden superior? De orden inferior cuando se transfiere automáticamente, son cosas que las tenemos más mecanizadas, o de orden superior que ya hay que establecer conscientemente ciertas conexiones entre los distintos elementos. Y bueno, pues ya como tenemos son y media, es un tema un poco, hay muchos conceptos un poco complejos que tenéis que trabajar, ¿no? ¿Vale? Y ya, a ver, la semana que viene ya vemos el tema 6. ¿De acuerdo? Sí, dime. Sí. Sí, lo tengo aquí. Espera un momentito, en la página 144. ¿Y tú cómo te lo pusieron? ¿Braille? ¿Tienes todo el libro en braille?
No, lo tengo en audio, pero puedo verlo por el móvil por ese
papel. ¿Tienes en audio todo el libro? ¿Y cómo lo tienes? ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Tú? No sabía si era por un ID. Dime, perdona, ¿en la página 140?
144.
Sí.
¿Hay un apartado con el razonamiento?
Sí.
¿Y la página más abajo con el razonamiento?
Sí.
¿Y
y bueno, dice, los investigadores han comprobado que esta habilidad suele ser un buen indicador del rendimiento académico.
Se refiere
al razonamiento inductivo, que sacan conclusiones, formar conceptos sobre todos los miembros de una categoría, tomando como base la observación, es decir...
Y es que eso no aparece en el razonamiento deductivo, con lo cual
he deducido. Sí, pero está deduciendo algo que a lo mejor no es lo adecuado.
A lo mejor es adecuado.
Porque tú estás deduciendo con razonamiento. Lo dicen en el inductivo, pero en el deductivo no lo dicen. Entonces tú estás deduciendo, mira, ¿ves? Tú estás deduciendo algo que a lo mejor no es lo correcto.
No es lo correcto.
Claro, tú solamente basándonos en lo que dice aquí. Que este sí se ha mostrado que los alumnos que ven en las cosas más particulares son capaces de recoger información relevante y agruparla en otras categorías más superiores, eso puede ser un buen elemento,
sí, un marcador,
sí, indicador de rendimiento académico.
Yo lo he tomado como que
el otro ya no. ¿Has sacado la conclusión de que el otro ya no?